Me llamo Emilio Crespo y soy el presidente de la Fundación Pastor de Estudios Clásicos, a la que, como saben todos ustedes, estuvo muy íntimamente ligado don Antonio Fontán durante más de 25 años como patrono de esta fundación, siempre combatiendo, entre otras cosas, por los estudios clásicos. Es un honor para nosotros que la Fundación Marqués de Guadalcanal pues conserve la memoria de don Antonio Fontán, por una parte, que para nosotros también es enormemente querida, y que nos haga partícipes también entregando el premio en esta sede. Tiene ahora la palabra Valentín Puig, premiado del año pasado.
Gracias, buenas tardes a todos. Enhorabuena a Mario Vargas Llosa. Con este premio Fontán de Periodismo Político dedicado a Mario Vargas Llosa, celebramos una vez más aquel saber libre que es una de las virtudes clásicas, un saber moral tan vinculado a esta fundación, a la Fundación Pastor, y un saber que don Antonio Fontán preservó siempre de forma magistral. Y en esta Fundación Pastor y con la presencia permanente de Antonio Fontán, uno se siente obligado a recordar que en virtud del mérito y de la excelencia, las élites creativas tienen el deber y el honor de preservar la noción de libertad. Los enemigos de la sociedad abierta son muchos, y cuando ni tan siquiera hemos identificado por completo al más reciente, aparece otro, más nocivo, más tóxico, como esos virus que se crecen para ir sobreviviendo a los antibióticos más potentes. La constante identificación de esos tóxicos es el empeño de Mario Vargas Llosa, este cuarto premio Antonio Fontán de Periodismo Político. Y de lo contrario, rearíamos ese oscuro trayecto que lleva de los destinos abiertos del ser humano al túnel colectivista y sus numerosos sucedáneos. En sustitución del noble patriotismo, los nacionalismos logran su consumación cuando consiguen convertirse en populismos. Esos populismos se nutren de paranoia histórica, de exclusión y de inflación falaz del lenguaje, despojando la palabra de su semántica real. En su artículo premiado, El derecho a decidir, Vargas Llosa dice que el nacionalismo no es una doctrina política, sino una ideología, y que está más cerca del acto de fe en el que se fundan las religiones que de la racionalidad, que es la esencia de los debates de una sociedad abierta, del pluralismo crítico. Sabemos también que el populismo nacionalista opaca la transparencia sin la que no hay razón civil. Así se obstruye también la fiscalización del poder en nombre de una legitimidad que se pretende por encima del imperio de la ley. Por eso cada día se nos hace más urgentes saber ser libres. En la civilización del espectáculo, Mario Vargas Llosa se ha preguntado por qué la cultura ha llegado a banalizarse tanto. ¿Por qué la alta cultura, representada por la Fundación, visiblemente por la Fundación Pastor, ha sido abolida por la cultura como entretenimiento? Es la gran confusión de nuestro tiempo, las derivas audiovisuales frente a una razón de ser de la cultura que consistía en buscar significados, en buscar respuestas a los significados, en dar sentido. Sobre palabras, citaba Mario Vargas Llosa, como espíritu, ideales, placer, amor, solidaridad, arte, creación, belleza, alma, trascendencia. Por el contrario, la cultura como entretenimiento es un mecanismo que permite ignorar esas cosas. Asumimos entonces, o estamos casi obligados a asumir, la degradación del arte y la dimisión fatídica de las élites. En la obra ensayística de Vargas Llosa se refleja la amenaza de todos estos deslizamientos de la libertad. Estamos en una nueva política de las masas, que tiene a su favor la simplificación mediática y la tierra de nadie de las redes sociales y del ciberespacio. El chip genera libertad, pero a la vez genera propaganda. Los nuevos califatos plantan sus vídeos sanguinarios en YouTube y el chavismo se expande en múltiples formas. Para Vargas Llosa, la pregunta esencial, como para todos los liberales, es pasa de preguntarse cómo preservar la libertad a preguntarse hoy en día quién quiere la libertad. Al mismo tiempo sería, nos dijo en su discurso Nobel, una frivolidad sin perdón posible ignorar que la tentación totalitaria siempre está y posiblemente estará presente en algún lugar del mundo. Nuevos autoritarismos, democracias iliberales y el fundamentamiento islamista. Pero a la vez dijo algo que es muy importante, y es que sin las ficciones seríamos menos conscientes de la libertad para que la vida sea vivible y del infierno en que se convierte cuando es conculcada por un tirano, una ideología o una religión. Para bien de todos, libertad y civilización coinciden casi siempre en ese punto de civilización que consideramos y llamamos honor del ser humano. Y ahí mismo nos aguarda siempre Mario Vargas Llosa. Gracias.
Muchas gracias, Valentín. Tiene ahora la palabra Ignacio Camacho, premiado también en una de las ediciones.
Muy buenas tardes a todos, queridos amigos, admirado Mario. Debo confesarles que Valentín y yo nos hayamos dividido el trabajo de tal manera que él presentase un poco más el perfil cívico y político de Mario Vargas Llosa y yo me centrase en su perfil literario. Y en ese sentido, creo que no habría mejor modo de hacer ante ustedes la laudatio de Mario Vargas Llosa que proceder a desgranar su apabullante currículum, trufado de obras maestras, de honores académicos, de premios universales y de comprometidas experiencias cívico-políticas. O bastaría incluso con leer en voz alta algunos de sus pasajes más significativos, ese arranque eléctrico, sombrío y contundente de conversación en la catedral, los regocijantes y ordenancistas oficios burocráticos del capitán Pantoja en la Alta Amazonía, o los escalofriantes matices psicológicos del perfil siniestro de Leónidas Trujillo. O cualquiera de las precisas miniaturas ensayísticas que, en la verdad de las mentiras, reconstruyen el delicado mecanismo interior de la ficción literaria. La declaración confesa de letra herido contenida en su vigoroso y emotivo discurso del Nobel, o alguna página de esa formidable requisitoria contra la banalidad cultural, ya citada por Valentí, que se llama La civilización del espectáculo. No hay palabras que las suyas propias. Maestro del idioma, ingeniero exacto de la narrativa, mensajero eficacísimo del pensamiento urgente que contiene el mejor periodismo. Propagandista tenaz, insumiso y libérrimo, de la pasión de leer y del vértigo de escribir, de la fecunda capacidad de transformación que representa la cultura para la condición humana. Pero como entiendo que la ocasión requiere también un cierto adeudo de implicación personal, les diré de la manera más transparente y lineal que se me ocurre que Mario Vargas Llosa es simplemente la clase de persona que a uno le hubiera gustado ser. Y no solo por su prestancia triunfadora, por su mundano don de gente, por su porte elegante, por su cosmopolita refinamiento intelectual o su coraje ético, sino sobre todo por su condición diáfana de escritor puro, torrencial, completo, cabal, caudaloso, medular, implicado hasta el más profundo de sus tuétanos en la irrenunciable vocación de la literatura, el paradigma flaubertiano del compromiso total con el oficio de escribir, el prototipo del hombre entregado hasta más allá de su propia ambición a la voluntad indomable del estilo. Miren, en algún momento de la vida de todo aspirante a escritor hay un muchacho que lee, como hizo Mario un día, en el andén de una estación, el libro que le gustaría haber escrito. Pero solo algunos elegidos logran subirse como él al tren que se dirige a ese destino mágico, donde el lenguaje convierte a un hombre en un dios dotado del poder prometeico y fundacional de ordenar el mundo con palabras, o incluso de construir mundos nuevos, de inventar historias, de crear personajes y manejar el signo de sus vidas y de sus sueños. Ese desafío que él llamó deicida, en ese desafío reside la esencia de la novela, el gen mitocondrial de la estirpe de Cervantes, el ser humano que reta sus límites intelectivos y emocionales para erigirse en hacedor plenipotenciario de un universo personal cuyas reglas, avatares y códigos solo él maneja y solo él decide. Este ejercicio cosmogónico que Vargas Llosa asoció con una orgía perpetua de satisfacción creadora no nace solo de la inspiración, del talento o del genio, sino de un trabajo minucioso y obstinado que requiere el aprendizaje constante y la dedicación de un artesano del lenguaje. En esa dimensión de la escritura como oficio es donde nuestro homenajeado constituye un epítome de formalidad, de pulcritud y de celo, que tanto en el plano teórico como en el pragmático divulga con su ejemplo la irrenunciable y casi obsesiva disciplina del autor con su obra. Una obra concebida primero desde el conocimiento oceánico de la tradición literaria y plasmada después mediante un esfuerzo meticuloso, metódico y paciente. Siempre a través de la herramienta del idioma, español moderno que labra con la orfebrería de su magisterio incontestable y engalana con su cadenciosa y suave prosodia de hablante latinoamericano. En ese mestizaje cultural, sentimental, lingüístico y emotivo del que él se ha erigido como referencia universal de una comunidad de 400 millones de hablantes, ha anclado también sus raíces de ciudadano, el patriotismo moral que articula su activismo cívico, político y ético alrededor de una batalla intelectual y de un debate de las ideas presidido por la pasión de la libertad. Pocos líderes de opinión de su talla y de su relieve se muestran hoy en día comprometidos con tanta energía en la defensa de los principios y valores democráticos de la contemporaneidad, amenazados por el fanatismo religioso, los mitos nacionalistas, el neoestatalismo bolivariano o el tardoimperialismo militar y económico, pero también por la acomodaticia y bonista complacencia de unas éticas indoloras que minan la fortaleza de la sociedad abierta. En ese sentido, Mario representa y actualiza el compromiso resistente del idealismo camusiano, la rebeldía existencial contra la sinrazón autoritaria y el humanismo que ilumina las conciencias libres en medio de la confusión fragmentaria y heterogénea del mosaico de la posmodernidad. Una parte significativa de desempeño partisano está contenida en el texto galardonado con el premio Antonio Fontán, un artículo de radical actualidad cargado de pedagogía democrática contra el desafío secesionista. Español por propia voluntad, por solidaridad emocional e histórica con su propia cultura, el ciudadano Vargas Llosa lleva años enrolado como uno más de los nuestros en el combate por la nación igualitaria de nuestra tradición liberal, frente a las mitologías doctrinarias y las supercherías demagógicas que sostienen el delirio excluyente de las identidades fraccionales. Por eso, hoy más que nunca, adquiere formidable relevancia la voz del mayor y más popular de los escritores hispanos, alzada en memoria aquí de Antonio Fontán, en defensa de las libertades de todos, un compromiso de solidaridad moral ante el que nunca podremos estar lo bastante agradecidos. Permitidme, por último, que como colofón de esta laudatio sume a este obligatorio reconocimiento de su coraje civil la gratitud personal y admirativa hacia Mario por haber desvelado con sus historias las noches de mi juventud, por haber guiado con el pulso de su prosa los extravíos de la mía y, en fin, por aceptar incluir su prestigio y su nombre entre los ganadores de este premio y permitir así que los anteriores podamos cobijarnos con máximo orgullo bajo la sombra gigantesca de su magisterio. Muchas gracias.
Señoras, señores, queridos amigos, agradezco mucho a la Fundación Marqués de Guadalcanal por honrarme con este premio de periodismo creado en homenaje a don Antonio Fontán. Agradezco mucho a Valentín Puig y a Ignacio Camacho las cosas tan generosas que han dicho sobre mí. Ambos son no solo colegas, sino viejos amigos, y ustedes habrán advertido en las cosas que han dicho, que esa amistad prevalecía sobre el rigor con que suelen escribir sus artículos y comentarios periodísticos. Me alegra mucho recibir un premio de periodismo. El periodismo ha sido, junto con mi vocación literaria, una actividad que he practicado desde adolescente sin una sola interrupción a lo largo de una vida que ya va siendo larga. Yo entré a trabajar al diario La Crónica de Lima en el verano del año 1952, es decir, cuando era un adolescente, casi un niño, y creo haber pasado prácticamente por todas las secciones del periodismo con exclusión de sociales. He sido reportero de calle, donde se vive el periodismo día a día. He sido redactor de locales, de policiales, de internacionales. He sido editorialista y he hecho reportajes. He sido periodista de radio e incluso durante unos meses un periodista de televisión. Y creo que el periodismo es una actividad apasionante que lo pone a uno en contacto con la actualidad de una manera directa, que lo hace vivir, ser en cierta forma protagonista de los acontecimientos. Y en mi caso, como en el de muchos escritores, creo que buena parte de mi obra literaria no la hubiera escrito sin las experiencias que me ha dado el periodismo, que me hicieron conocer gentes, anécdotas, situaciones que luego se convirtieron en materia prima para inventar historias. Creo que el periodismo es además una actividad fundamental para la cultura democrática, porque basta llegar a una sociedad y leer sus periódicos o escuchar sus informativos en la radio o en la televisión para saber si esa sociedad es una sociedad libre o no lo es. Nada refleja de una manera tan flagrante el margen de libertad, el derecho de crítica, si se ejerce o no se ejerce, como el periodismo. Y creo que por eso el periodismo es absolutamente fundamental para la preservación de las instituciones, de la libertad. Y creo también que el periodismo no solo se degrada con la manipulación y la censura, sino también, y creo que ese es un problema tremendo en nuestro tiempo, un problema que comparten tanto los países desarrollados como los subdesarrollados, el periodismo también se puede degradar a través de la banalización y de la frivolización. Creo que ese es un problema que enfrenta el periodismo de nuestro tiempo, el haberse ido convirtiendo poco a poco y cada vez más en un entretenimiento, lo que ha hecho que a veces el amarillismo, el periodismo que busca el escándalo, prevalezca sobre el periodismo serio. Y eso, pues, produce distorsiones extraordinarias y una inconsciente manipulación de la opinión pública a unos extremos que pueden deteriorar y degradar la propia democracia. Por eso todos los esfuerzos que se hacen para que el periodismo mantenga la responsabilidad y la seriedad que han sido sus características siempre en sus mejores expresiones, en los mejores periodistas, se mantenga en nuestro tiempo. Y por eso creo que iniciativas como esta, la de estimular el periodismo responsable a través de reconocimientos y premios como este con el que me han honrado esta noche, son importantes para el futuro no solo de una verdad informativa, sino también de la cultura democrática. Las circunstancias han hecho que el artículo mío, generosamente premiado por la Fundación Marqués de Guadalcanal, tenga una gran actualidad. Es un artículo que combate el nacionalismo como uno de los grandes enemigos de la cultura democrática, y este enemigo lo está viviendo España en nuestros días de una manera que creo que sin exageración se puede llamar dramática. Hace no muchos años esto hubiera parecido imposible. Ustedes seguramente recuerdan, España era la historia feliz de los tiempos modernos. El mundo entero miraba a España con sorpresa y con admiración. Había pasado de ser una dictadura a una democracia, de un país ensimismado, volcado sobre sí mismo, a ser un país abierto, que se integraba a Europa, que abría sus fronteras al mundo. Había pasado de ser un país profundamente limitado en su vida cultural por una censura muy estricta, por prejuicios inveterados que hacían de filosofía oficial, a ser un país absolutamente moderno, en el que todo parecía permitido y posible, y todo aquello sin sangre, sin violencia, sin los tremendos enfrentamientos que muchos habían pronosticado a la hora de la caída de la dictadura. Esa transición pacífica de España asombró al mundo y sirvió de ejemplo a que en muchos lugares de la Tierra, principalmente en América Latina, en Chile, en Centroamérica, la transición española sirviera de modelo para pacificar al país, para reconciliar a los enemigos que estaban combatiéndose, a veces de manera muy sangrienta a lo largo de muchos años. Y el desarrollo económico de España fue otro milagro, entre comillas, que el mundo también aplaudió, admiró y quiso imitar. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo España esté enfrentando un desafío tan enorme, tan feroz, como el desafío del independentismo catalán? ¿Qué ha ocurrido? Quisiera, entre paréntesis, decir que yo quiero mucho a Cataluña. Yo viví 5 años allí y siempre digo que son probablemente los más felices de mi vida. Tengo una hija catalana, tengo muchísimos amigos catalanes, tuve un editor catalán que es el que me hizo conocido en España, en América Latina y en el mundo, Carlos Barral, y una agente literaria que desde entonces, desde los años 70, organiza mi vida de escritor de una manera que no tendría palabras para agradecer. Por todo eso me siento profundamente identificado con Cataluña. La gente no me cree cuando les digo que en los años 70, en los 5 años que yo viví en Barcelona, yo no conocí a un nacionalista. No conocí a ninguno. Conocí a muchos catalanes que amaban profundamente su cultura, su lengua, que escribían en catalán y que, por supuesto, criticaban terriblemente las limitaciones que tenía la cultura y la lengua catalanas para expresarse con toda libertad. Pero nacionalistas catalanes que quisieran la independencia de Cataluña, no conocí ninguno. Y estoy seguro que había muy pocos en Cataluña. Mis amigos catalanes se burlaban de ellos, eran casi todos progres, antifranquistas, y hablaban de los nacionalistas como de un anacronismo de burgueses y conservadores completamente marginalizados y divorciados de la modernidad y del futuro. Un futuro de libertad en el que ese era el gran sueño que compartíamos, creo, todos quienes nos veíamos en esos años 70 en Barcelona, tendría como gran protagonista a la cultura. ¿Qué ha pasado para que en tan pocos años de pronto el nacionalismo cobre esa fuerza popular y desafíe las bases mismas de la cultura democrática española? Ha pasado algo terrible, algo que demuestra una cosa que dice Popper, en la sociedad abierta y sus enemigos, que la civilización, que la cultura, que la democracia, que la libertad son una película muy delgada. Incluso en los pueblos que tienen mayor tradición de democracia y libertad, que puede resquebrajarse con facilidad y abrir unos agujeros de donde los grandes demonios que han sido siempre los grandes enemigos de la convivencia, de la coexistencia pacífica y de la libertad, comiencen a hacer de las suyas, es decir, a causar estragos. El nacionalismo ha sido artificialmente fabricado en Cataluña en todos estos años ante la indiferencia, la irresponsabilidad de quienes debían haberle salido al frente a combatirlo, a denunciarlo y a enfrentarle las razones y los argumentos que deshacen los mitos, las fantasías, las grandes mentiras del nacionalismo. Eso no ocurrió. Parecía que ese era un peligro mínimo, que nunca tomaría las proporciones que ha tomado. Y creo que la responsabilidad de los demócratas españoles, la responsabilidad de los gobiernos democráticos españoles de todos estos años de izquierda o de derecha, han permitido el crecimiento de ese monstruo que hoy día constituye la mayor amenaza para el futuro de la libertad y de la democracia en España. Yo estoy convencido que no hay una mayoría de catalanes que quieran la independencia de España. Estoy convencido que hay una mayoría silenciosa, intimidada, que se siente sin medios de manifestarse y expresar su descontento con lo que está ocurriendo, y que se han sentido también todos estos años huérfanos por la falta de solidaridad y de apoyo que han tenido del resto de España. Por eso yo quisiera rendir un homenaje a todos quienes en la sociedad civil han tratado de suplir esta carencia actuando. Y muy en especialmente yo quisiera agradecerle y hacerle un homenaje a Cayetana Álvarez de Toledo, por la iniciativa de Libres e Iguales, que una institución que nacida de la sociedad civil tiene sobre todo la voluntad de extender un apoyo y una solidaridad a aquellos catalanes que son muchos, que han estado silenciados, que siguen silenciados en todos estos años, con la enorme movilización oficial a favor del independentismo, y que ha llegado a hacer creer a muchos españoles y a muchos extranjeros que el independentismo es realmente un movimiento popular, irresistible y profundamente democrático en Cataluña. No lo es. Ningún nacionalismo es democrático. Todos los nacionalismos, incluso aquellos que tienen una vocación pacífica, representan una forma de traumatismo que tarde o temprano genera violencia, exclusión, división, y es uno de los grandes obstáculos, no solo para el desarrollo económico, sino también para el funcionamiento de las instituciones democráticas. En España ha habido un complejo de inferioridad frente al nacionalismo catalán, un complejo de inferioridad de la derecha, que para no ser llamada fascista, nazi, ha callado frente al nacionalismo, y de una izquierda que por una de esas extraordinarias paradojas, una izquierda que fue en sus orígenes siempre la encarnación del internacionalismo, es hoy en día, en la época moderna, una izquierda en la que el nacionalismo se refugia ya y que la izquierda apoya, y eso se ha vivido en España de manera dramática en los últimos tiempos. De tal manera que hemos dejado crecer a una amenaza que hoy día ha puesto España al borde verdaderamente de un abismo. Esperemos que nada grave pase, esperemos que las resoluciones del Tribunal Constitucional sean debidamente acatadas por las autoridades catalanas, pero aún así, si este conflicto se resuelve pacíficamente, las consecuencias van a ser graves para el futuro de España. El famoso derecho a decidir, que es el famoso derecho a decidir de la parte contra el todo, ¿no es verdad? Va a esgrimirse una y otra vez en los meses futuros, y España va a ser acusada de intolerancia, de autoritarismo, por haberse negado a autorizar a que los ciudadanos expresen libremente su voluntad en este simulado referéndum que ha querido organizar la Generalitat. Creo que las lecciones son buenas para el futuro. No hay que cruzarse de brazos. No hay que creer que el nacionalismo puede deshacerse solo. Hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo con razones, con argumentos. Y esas razones y esos argumentos son las ideas que justamente han hecho que el ser humano salga de las cavernas, cree sociedades donde hay coexistencia pacífica. Quien ha creado al ser humano, al individuo soberano, capaz de decidir su propia existencia, sus valores, su Dios, sus costumbres, es decir, todo aquello que ha humanizado la vida, lo que ha creado justamente nociones como las de los derechos humanos, la de la coexistencia pacífica, es decir, todo aquello que es la fuente misma de la civilización. Es en nombre de esos valores, en nombre de esos derechos que hay que enfrentar al nacionalismo y mostrarlo como una doctrina tribal que desaparecería al individuo y lo sepultaría en un colectivismo que ha estado siempre reñido con la democracia y con la libertad, profundamente reñido con la cultura, y que ha sido la fuente de las peores catástrofes que ha vivido la humanidad en el siglo XX. Parece mentira que en esta época pueda rebrotar el nacionalismo cuando tenemos todavía ahí a la vuelta de la esquina dos guerras mundiales causadas por el nacionalismo que llenaron de cadáveres al viejo continente. No quiero extenderme más. Quería simplemente decir que creo que la batalla contra el nacionalismo no es una batalla reaccionaria, no es una batalla pasadista, es la forma más evidente de modernidad, de progreso, es lo que debería ser el futuro de la humanidad si conseguimos derrotar a esos viejos demonios de los que hablaba Popper y devolverlos al hueco y volver a construir esa superficie que, aunque sea frágil, es la superficie que permite que los más importantes logros de la humanidad sean hoy día una realidad. Quiero terminar por donde comencé, agradeciendo muchísimo a la Fundación Marqués de Guadalcanal por este premio, a los amigos que han compartido conmigo esta mesa y a todos ustedes por venir a acompañarme en esta noche que no voy a olvidar. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Antonio Juan Palmeana, presidente de la Fundación Marqués de Guadalcanal.
Para finalizar este acto, quiero agradecerle a todos su presencia, agradecer también a los que se han molestado en excusar su asistencia, a la Fundación Pastor por recibirnos en su casa un año más y especialmente al premiado que nos ha honrado al recibir este premio Antonio Fontán en su cuarta edición. En este momento también quisiera tener un especial recuerdo para un liberal que nos ha dejado hace unos días, Antonio Jiménez Blanco, que fue muy amigo de don Antonio y que participó activamente en la operación de la transición. Ya se ha dicho que este acto viene a coincidir con una serie de circunstancias que no estaba previsto. Cuando en junio estuvimos estudiando la fecha para celebrar la entrega del premio, elegimos precisamente el 30 de noviembre, el 30 de septiembre, porque nos parecía bastante alejado del día 9 de noviembre, para que no pareciese que estábamos metidos dentro del programa. Sin embargo, las circunstancias han provocado que estemos dentro del tema y que incluso hayamos leído una declaración institucional del presidente del gobierno que en gran parte está inspirado en el artículo de don Mario. Quiero decir que el calendario que tenemos por delante, independientemente de que se solucione por la vía legal el conflicto, implica que hay que hacer un programa, y creo que es una labor de todos, hacer un programa para conseguir que en Cataluña se puedan desmontar las inexactitudes, las fantasías, los mitos y mentiras, como diría don Mario, que han llevado a una parte de nuestra nación a estar a punto de fraccionarse. Creo que es una labor que debemos hacer todos y espero que a lo largo del tiempo consigamos reconducir la situación y evitar que esta ideología nacionalista catalana termine para afectarnos a todos de una forma muy profunda. Muchas gracias.
Muchas gracias por su asistencia. Levantamos la sesión.